¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena que va.
Mírate, así. Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia. ¿Qué paliza paterna te generó cobarde? ¿Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado? No escapes a tus ojos, mírate, así. ¿Dónde están las walquirias que no pudiste, la primera marmita de tus añas? Te metiste en crueldades de once varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos, mírate, así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare, o mejor, Dios te reviente. Torturador y espejo, Mario Benedetti.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con nosotras las personas. El programa de información y de lucha y de búsqueda por los derechos sociales. Desde, Radio Pimienta para el mundo mundial a través del dial y de internet en www.radiopimienta.org. Para contactar con este programa ya sabes que lo puedes hacer vía telefónica en el teléfono 922-334860 334860 o a través del correo electrónico haciéndolo a la siguiente dirección: nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Un placer estar aquí, otra cita más, con José en el control técnico, hoy acompañándome Jessica, a mi vera, a mi izquierda, que es un buen sitio para estar, y Fran Afonso, que es quien les habla y les va a presentar el sumario de hoy, que tenemos bastante contenido. Hoy viajaremos a Madrid para hablar con Débora, también a Baracaldo, hablaremos con Isabel, y como siempre terminaremos en Málaga con nuestras compañeras de Zambra y de Baladre, que nos traen noticias. Y para empezar, vamos a hacerlo con un reportaje de nuestra compi Jessica, hablando de la sociedad matriarcal en la cultura canaria o en la sociedad precolonial canaria. Y después seguimos con casi una hora o pasado una hora de información y de diálogo sobre los derechos sociales. Agradecemos tanto a Débora como a Isabel, como a las compis de Málaga, a Cristina y Marisol y a Jessica, el participar hoy en este programa. Empezamos.
La mujer isleña. Pese a lo precarios y confusos que suelen ser los testimonios etnohistóricos y arqueológicos, no son pocas las pruebas que evidencian la influencia y el prestigio de la mujer en la antigua sociedad isleña. Aunque conviene tener mucho cuidado con las generalizaciones, los datos disponibles llevan a pensar que la organización social estuvo muy ligada al matriarcado, es decir, que aspectos como el parentesco, la herencia o la residencia se establecían por línea materna. La documentación europea del siglo XVI nos transmite el nombre dado a la mujer en Tenerife, aunque podemos presumir que en el resto de las islas el enunciado sería similar, pues incluso se usa todavía hoy en los dialectos continentales. Ese vocablo era chamato, pronunciado con la típica palatalización tinerfeña de la T que se convierte en CH. En realidad se trata de un compuesto cuya dicción correcta resulta bastante más difícil para un isleño actual. En todo caso, quizás sea más revelador su significado. La etimología de este concepto de mujer tiene que ver con el origen, con la matriz, que genera el lazo en el que se funda un parentesco y que además ella amamanta. Por tanto, como sucede en el conjunto de la cultura masí o bereber, se concibe a la mujer como el ser que ampara la vida y proporciona una determinada filiación social a las personas que integran una comunidad. Las fórmulas a través de las cuales se concretó esta fuerte ascendencia de la madre fueron diversas. En Lanzarote hallamos la circunstancia más peculiar. La mujer tenía tres maridos, cada uno de los cuales servía a la familia de la esposa durante un mes. Pero también las adopciones, incluso extranjeros, se sellaban con lo que se conoce como pactos de colactación, por el cual la familia anfitriona y el huésped bebían la misma leche, que en un principio aportaba la matrona de la familia. La expresión del respeto y la consideración que merecían las mujeres llevó a situaciones como la implantada en Tenerife, donde ningún hombre podía aproximarse y hablar a una mujer en lugar solitario. En otras islas como Hervane, Fuerteventura, dos mujeres, madre e hija al parecer, intercedían en los conflictos políticos y regían los ceremoniales. Una de ellas tenía por nombre Tamonante, cuya traducción literal es la que deletrea. Esto presupone que era depositaria de un saber muy importante, la lectura. En la cultura masic, la escritura carece de vocales, puntuación o separación entre las palabras, lo que convierte la lectura en un ejercicio que requiere cierto adiestramiento, ya que un mismo texto puede contener varios mensajes diferentes. Y es que la mujer constituye el centro no solo de la reproducción biológica, sino de la vida doméstica y cultural.
siento la libertad. Sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara.
Un día más desde Canarias para el mundo, Nosotras las Personas. Un programa que va de personas diferentes, diversas, y hoy traemos una con la que vamos a compartir unos 20 minutos agradables. Débora, Madrid, Lavapiés, San Cristóbal. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los que están por ahí escuchando.
¿Qué tal? ¿Cómo andan las personitas por esa gran ciudad?
Pues como todas las grandes ciudades, con muchos estreses y ritmos rápidos, pero estupendo.
Estupendo. Recuerdo haberte escuchado algo así como Lavapiés, barrio multicultural, proyectos como centros sociales, una persona desde tiempo inquieta y enredadora. ¿Cómo es ese Madrid de grupos sociales en ese barrio especial llamado Lavapiés?
Pues es un Madrid muy complejo, que la verdad que resumirlo cuesta, porque es como un Madrid situado entre unas políticas, ¿no?, claras que apuestan por construir de Madrid pues una ciudad global, ¿no?, con todo lo que ello conlleva. Y luchas pues muy pequeñas y muy desde espacios muy concretos y muy informales, que no es que estén en contra de que Madrid crezca, sino que crezca a la manera a la que a veces los políticos y los gobiernos quieren. Entonces, bueno, pues en ese impasse entre esas grandes máquinas que pretenden transformar Madrid y estas pequeñas luchas que pretenden que se transformen pero en otro sentido, pues es donde nos situamos.
Y, de alguna manera, ¿Lavapiés es tan multicultural como nos lo presentan en esos semanales de gran tirada, de gran periódico?
Pues Lavapiés sí es un barrio muy, muy, muy multicultural. El problema es que, bueno, yo creo que como todas las expresiones, ¿no?, siempre tienen varias lecturas. Entonces, hay gente que por multicultural pues entiende... Es casi un escaparate, ¿no? Entonces hay mucha gente que pasea por Lavapiés y puedes ver que es un barrio lleno de tiendas, de comercios de los 1000 lugares del mundo, lleno de restaurantes o de bares donde puedes tomar algo, pues igual, de las 4 esquinas del planeta. Y luego, sin embargo, pues esa es como la multiculturalidad que más vende, ¿no? La que más sale en prensa y un poco por la que se apuesta desde arriba. Y claro, luego hay otra multiculturalidad que intenta ir más allá, ¿no?, y que intenta que realmente haya contacto entre esas culturas, bueno, o entre esas personas, que a mí me gusta más, ¿no? Y eso es la complicada, porque tú puedes vivir en un barrio rodeado de comercios bangladesíes, pero realmente no conocer a ningún bangladesí, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar eso que es un escaparate y que es real en que haya contacto entre personas y realmente haya pues un dejarse contagiar los unos por los otros? Yo creo que ese es el reto. Y eso pues no está pasando. La verdad que hay mucha gente que apuesta por ello y que bueno, pues que se están iniciando procesos que quizá a la larga den sus frutos, pero hoy por hoy sí que es verdad que sigue siendo esa multiculturalidad de escaparate que no llega a calar entre las personas. Generalizo, y eso siempre es peligroso, pero porque ya digo que sí, hay mucha gente que apuesta precisamente por romper esa multiculturalidad de escaparate, pero quizá porque esos procesos son lentos y requieren de muchísimo tiempo, pues todavía no se ven tan, ¿no?, tan abiertamente como la otra multiculturalidad, que es la que sale realmente en la prensa, la que vende y la que hace que Lavapiés se llene todos los fines de semana de gente que va ahí a pasar su rato de ocio, pero que luego se escapa y que no tiene ningún contacto con el barrio.
Ese hecho, esas múltiples culturas que conviven, personas que cohabitan, en algún momento te llevó a involucrarte en redes, ¿no? Y en sí. Iniciativas. ¿Nos describes un poco cómo eran y cómo son esas redes, sí, ¿no? Y esas pues, iniciativas?
Pues precisamente es un poco, bueno, pues esto que estoy contando, ¿no? Hay un grupo de gente que se plantea pues que todo lo que se está haciendo, gente inquieta, ¿no? Gente que llevaba mucho tiempo en el barrio, en anteriores centros sociales o en redes que ya existían en el barrio, pues llega un momento en el que se plantean pues que el barrio ha cambiado, que la mitad de sus vecinos ya no son gente, por así decir, entre comillas, nativa, y que sin embargo, pese a esa composición del barrio, pues cuando uno organiza una acción o organiza una reivindicación, pues esta otra gente, estos otros no nativos, no acuden a ella. Entonces cuando se inicia pues como un proceso más de pararse a pensar qué está pasando en el barrio, qué tipo de gente hay, qué necesidades tienen, y en este proceso pues lo que se apuesta precisamente es por, bueno, pues vamos a dejar de dar por sentado cosas que estaban pues demasiado construidas ya, ¿no? Vamos a dejar de pensar que vecinos somos todos, que todos estamos en el mismo punto de arranque, que todos tenemos los mismos objetivos, y vamos a apostar por conocernos, ¿no? Y es quizá con esa idea de base con la que surge una red, que se llama la Red del Ferrocarril Clandestino, que precisamente lo que intenta pues es intentar llegar a esta gente que ha venido nueva a través de pequeñas cosas, pero que permitan conocerse. Entonces se inician, por ejemplo, pues se inician pequeños talleres que se dan pues respondiendo a estas necesidades de la gente migrante, se inician asesorías legales, se inician fiestas, como cosas, ya digo, muy pequeñas, que intentan pues que poco a poco nos vayamos conociendo, generando un espacio pues de comprensión mutua, y sobre todo desde una idea de la reciprocidad, ¿no? Entonces yo te doy ahora cosas porque yo, digamos que como blanco occidental, estoy en una posición de superioridad, pero el día de mañana tú, que hoy has recibido, puedes llegar a dar, ¿no? Y así, poco a poco, pues está construyendo pues una pequeña red que sí es cierto que está logrando aglutinar a gente de países muy distintos, pero ya digo que es un proceso muy lento. Ahora mismo, pues esta experiencia hace un año que empezó y bueno, pues está dando sus frutos, pero yo creo que va a necesitar de ritmos pausados. Pero también la gente que está ahí apuesta precisamente por esos ritmos pausados y bueno, pues hasta ahora como que muy contentos. Hay dificultades de entendimiento, ¿no? Cosas que a lo mejor hasta ahora pues uno daba muy por sentado, pues que hay que hacer una asamblea y todo el mundo sabe lo que es, y de repente te encuentras que la mitad no comprende que es una asamblea, que la mitad no habla tu idioma. Entonces, bueno, pues es algo, ya digo, que hay que construir entre todos. Pero la experiencia hasta ahora está siendo muy bonita.
¿Y partís de algún espacio físico, de plazas? ¿Cómo se va articulando esto?
Pues la idea era precisamente aprovechar los, por así decir, los espacios o los recursos que ya existían, para no generar también pues un agotamiento de las personas que estamos más implicadas. Entonces pues se parte, por ejemplo, de parroquias de Lavapiés, parroquias muy pues muy asociadas a la iglesia de base y con gente muy activa. Se parte también de espacios muy míticos en Lavapiés, pues como era la Escalera Caracola, que es una casa, un centro social de mujeres. Se parte de otros espacios, como uno que se llama Embajadores 35, que aglutina una librería y varias propuestas culturales y de software libre. Entonces, se parte de centros, luego otros que no están localizados en Lavapiés, pero bueno, que también mantienen sus contactos. Entonces, se parte de eso que ya existía como espacio físico, y lo que se hace es que se ponen en común todas estas gentes y todos estos recursos para iniciar este trabajo, que yo lo llamo más desde lo micro y desde lo cotidiano, que a lo mejor se pone objetivos menos ambiciosos, ¿no?, de los que quizá antes estábamos acostumbrados a tener. Pero bueno, que genera otro tipo de cosas que a mí hoy por hoy me parecen más interesantes.
Débora, tú ya eres una militante, o por lo menos activista, si quieres enmarcar mejor así el término, curtida, llevas años bregando, sí, indagando, dándole vueltas, para arriba, para abajo. cómo mejor hacer, cómo más sacar de tanta energía, cómo sobrevivir, cómo reforzar valores. ¿Qué cambios ves desde aquellos inicios tuyos a hoy en esto que se da en llamar los movimientos sociales?
Bueno, yo la verdad que sí, o sea, si hablo desde mi experiencia personal, lo que sí veo es un irse situando poco a poco, ¿no? Y que todo lo que aquello, pues en sus inicios, ¿no? Era tan ambicioso, ¿no? Y que quizá pues se alcanzó su, como digo yo, su momento cumbre en toda la historia de los movimientos antiglobalización, ¿no? Pues yo creo que poco a poco a mí eso se me ha ido quedando lejano, no porque no comparta la crítica, que la comparto 100% y que considero que son necesarios, pero como que hay otra faceta de tu vida que sí que necesita un trabajo, no sé si llamarlo más real, pero sí más enfrentado a la vida en su cotidianidad, ¿no? Y yo creo que quizá pues eso en los espacios en los que yo me muevo, pues sí es una apuesta clara, ¿no? También pues una apuesta que parte precisamente de esa experiencia que muestra que hay cosas que no acaban llegando a ningún lado y que a lo mejor pues bueno, no está mal hacer un poco de historia, de autocrítica y de ver que quizá discursos demasiado grandilocuentes pues no acaban, ¿no? Demasiado radicales, si quieres, en cierto sentido, pues no luego concretarlos en la práctica es muy complicado. Pero eso a nivel personal, yo creo que el panorama de Madrid, pues bueno, es más bien cíclico, ¿no? Yo creo que en estos momentos está viviendo un resurgir precisamente pues de espacios sociales, pues lo que en su día pudo ser el laboratorio en Lavapiés, un centro social enorme que aglutinaba toda esta gente joven, ¿no? Con muchísima fuerza y muchísima energía, pues ahora ha tenido su resurgir en Madrid a través de pues el centro social que es del Patio Maravillas. Entonces yo creo que está experimentando como pues es un movimiento cíclico en el que se vuelve a esa vitalidad juvenil que a mí me parece súper rica, aunque yo personalmente pues por la edad y por la experiencia que acumulas no te sitúes en ese momento. Entonces yo creo que hay como esta doble división de movimientos, pero que no es división sino que es claramente complementaria, y está lo bueno entre esta gente joven que arranca con mucha fuerza y con cosas muy ambiciosas y que es estupendo que ahí estén, y bueno, pues gente que llevamos más tiempo y que quizá necesitamos otro tipo de trabajo, que otro tipo de experimentación, mejor llamarlo, ¿no? Que hemos vivido, hemos pasado ya por esa etapa y que ahora necesitamos probar cosas nuevas, o nuevas por lo menos para nosotros.
Sé que eres una viajante nata porque te obligan las circunstancias, te recorres Castilla-La Mancha como si nada. Vuelves a Lavapiés y además te vas a esa chimenea que tanto te gusta de San Cristóbal, ¿no?
Sí.
Y ahí un poco esos caminos, o sea, ¿cómo te llevan? ¿Fue aquella investigación? ¿Es un vínculo ya previo, anterior? ¿Cómo terminas por San Cristóbal?
Bueno, yo creo que es como un confluir de dos cosas, ¿no? Por un lado, yo siempre he vivido en un barrio que es vecino a San Cristóbal, y precisamente cuando, bueno, por motivos de estas vueltas que da la vida uno se cambia al centro de Madrid a vivir, es cuando todo aquello que yo había tenido siempre en mi infancia y que lo había dado casi por sentado que existía, empiezo a echarlo de menos, ¿no? Y me doy cuenta que no es tan evidente, es decir, que los espacios y el tipo de relaciones que permite un barrio no lo da otro tipo de organización como puede ser organización espacial como puede ser el centro de Madrid. Entonces es como un proceso de toma de conciencia de lo que realmente es un barrio y de lo que un barrio permite a nivel de relaciones personales y sobre todo de relaciones sociales, y sociales me refiero en el sentido más reivindicativo, ¿no? Y más activo del término. Entonces, viviendo ese proceso, inició junto con otros compañeros de un proyecto que se llama Observatorio Metropolitano, pues inició una investigación en San Cristóbal de los Ángeles, y lo que me descubre pues es un barrio en el que pues pese a que la situación quizá no es la mejor que pueda uno esperar, tiene una vitalidad y una gente trabajando ahí y unas redes construidas sólidas que a mí me asombran, o sea, eso que uno había casi que leído, ¿no?, de mito del Madrid de los años 80 y las movilizaciones vecinales, pues yo lo sigo viendo ahí, ¿no? Y veo que es un barrio que tiene capacidad de articular por sí mismo respuesta ante posibles problemas o agresiones, que vengan de dentro o que vengan de fuera. Entonces, el proceso este interno y personal mío de empezar a reivindicar el barrio me lleva de repente a conocer un barrio que quizá sea especial, pero que a mí me ha llenado y me deja claro que bueno, pues que ahí hay algo por lo que apostar, ¿no? Que hay un espacio en el que uno va a poder dar respuesta por sí mismo a problemas generados, ya digo, desde fuera o desde dentro, y a mí eso me parece fantástico. A eso le sumas encontrarte un grupo de gente que pretende hacer de eso su opción de vida a través de una cooperativa, y de repente pues uno se imagina pudiendo vivir el resto de sus días acompañada de vecinos y vecinas que han optado conscientemente por quedarse en un barrio para transformarlo, pues parece casi un sueño, ¿no? Parece casi un ideal que de repente se te ofrece, y la verdad que es súper ilusionada con el proyecto de La Chimenea.
Muy bien. Mira, llevamos desde más o menos el mes de diciembre en todos los programas de Nosotras las Personas aquí en Radio Pimienta abordando un tema que, bueno, contigo también compartimos presencialmente en Morón, recordarás, que es ¿cuáles son las claves en una sociedad más o menos, el diagnóstico puede ser del todo acertado o no, pero de la llamada profesionalización de la empleabilidad en lo social, en todas las facetas, cuando ya se llega al estadio de la prestación de servicios vía grandes multinacionales, que les da igual tener recogida de basuras que gestión de rentas mínimas, que servicio de atención a mujeres, que... ¿Cómo percibes este escenario, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son las debilidades de él, sus fortalezas y de alguna manera las estrategias que deberíamos de impulsar, ¿no? Para liberarnos de este estadio actual de cosas, ¿no?
Sí, yo la verdad que cuando me lo planteo, y ahora mismo precisamente, o sea, que nos pillas inmersas en una investigación que hace de eso su objetivo, a mí me cuesta ver el lado positivo de la profesionalización. Me parece que por hoy, junto con esta llegada de población migrante, me parece que es el segundo gran problema, y no por orden, los dos me parecen fundamentales, que afrontan los barrios, ¿no? Yo creo que es una estrategia clara por parte del gobierno para desmovilizar cualquier cosa que pueda existir. Y para esto me gusta poner un ejemplo, no sé si conocéis, porque salió bastante en los medios de comunicación. Existe en Madrid un espacio que se llama La Cañada Real, que es como, bueno, en tierra de nadie. Desde los años 50 se empezaron a construir viviendas, bueno, casi chabolas, ¿no?, que se construía la gente, y lo que empezó siendo pues un pequeño poblado chabolista ha acabado siendo pues casi una ciudad en la que viven 40.000 personas, ¿no? Ya digo, en tierra de nadie. Pues este verano se intentó empezar a desmantelar eso que ya era realmente una ciudad de hecho, aunque no de derecho, y hubo unas movilizaciones enormes de los vecinos, una cosa, vamos, como hace años que no se vivía en Madrid. Pues una vez que se calmó la movilización, un barrio que como no está reconocido como tal, no tiene nada, y cuando digo nada es que no tiene ni alumbramiento, ni recogida de basuras, ni un centro de salud, ni un colegio. Lo primero que se hizo y lo único que se ha hecho es meter un centro de servicios sociales, ¿no? Como que yo veo la lectura clara. Es evidente que cuando aquello que eran relaciones sociales y reivindicaciones que surgían de la cotidianidad y de compartir unas necesidades y de juntos los vecinos unirse para alcanzarlas, pues de repente se invierte ese proceso y lo que se hace es que desde fuera generan unas necesidades en función de modas que están claramente fijadas por los gestores. En respuesta a estas modas creadas artificialmente se introduce a gente que va a estar trabajando ahí, que son totalmente ajenos al contexto, que llegan y no comprenden absolutamente nada de lo que pasa, y cuando empiezan a comprender se los llevan porque acabaron su contrato, porque la rotación es enorme. Yo creo que es evidente que lo que está es desmovilizando cualquier tipo de red, porque por otro lado, como satisfacen ya ellos esas necesidades, pues la gente acaba adoptando, en vez del rol de vecino o el rol de partícipe de tu propia solución acaba adoptando pues un rol victimista, de usuario, pasivo, en el que yo solo pido a quien me va a dar. Y no, y se sustituye lo tradicional que era yo voy a reivindicar lo que es mío. Entonces yo veo que evidentemente ese es el, como que esa es la lectura general. Entre medias, y eso es cierto, creo que existe gente que trabaja ahí, que a nivel personal es gente muy maja, y que puede ser que al final este tipo de trabajo sea una vía de entrada, para conocer un barrio y optar por él. Entonces es cierto que en algunos momentos puntuales sí puede ser una fuente pues de ingreso, ¿no? De gente nueva que viene con muchísimas ganas de movilizar y de cambiar. Pero eso ya creo que son experiencias puntuales y que dependen más del trabajador concreto. Pero el panorama general yo claramente lo veo una estrategia o una técnica de gobierno que permite desmovilizar y gestionar muchísimo mejor pues eso que llaman el riesgo social, ¿no? Que no deja de ser también una moda creada.
Débora, la verdad hemos tomado nota y te pediremos esa investigación como la anterior. No te preocupes que te la pediremos.
Por supuesto.
Y la leeremos y comentaremos. La radio tiene un ritmo, tiene un tiempo, tu día también, y no queremos abusar, solo comprometerte en que habrá otro momento, otra entrevista. Y un gustazo, la verdad, en serio.
Pues muchas muchísimas gracias. Gracias por este espacio, que siempre es estupendo poder hablar y compartir lo que uno piensa. Y bueno, encantada de que no sea la última vez.
Seguro que no. Desde Canarias para el mundo, nosotras las personas, hoy con una gran persona, Débora, desde allá, desde la chimenea, a Jul.
Príncipe azul, Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán. Y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar el cielo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser.
Y continuamos en Nosotras las Personas, trasladándonos a la localidad de Baracaldo para entrar nuestra sección habitual de puntos y oficinas de información sobre derechos sociales. Esta vez lo hacemos con Berrio Ochoa. Vamos a hablar con Isabel. ¿Qué tal te encuentras?
Pues muy bien.
¿Nos vas a contar hoy pues alguna campaña, algo que estén trabajando, hayan desarrollado en este último tiempo?
Sí, os voy a contar un poquito lo que hemos hecho el mes pasado, que han sido, bueno, dos campañas. Una por el derecho a la vivienda digna y otra es una campaña informativa sobre la apertura del plazo para solicitar las ayudas de emergencia social. Uh-huh. Y bueno, la campaña por el derecho a la vivienda, los grupos convocantes fueron Cáritas, las Juventudes Obreras Cristianas, Gaideac, que es un grupo también cercano a la Iglesia, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la Asamblea de Parados y Paradas de Baracaldo y luego nosotros, Berrio Ochoa. Uh-huh. Y bueno, el domingo 17 de febrero hemos celebrado una jornada de reflexión y movilización por el derecho a la vivienda. Y con esta campaña pretendemos sensibilizar sobre las dificultades para el acceso a una vivienda, además de denunciar la carestía de la misma en nuestro pueblo, que es un municipio que nos sirve de ejemplo de lo que acontece en toda la comunidad autónoma vasca, y ya que no hay que olvidar que Vizcaya y Gipuzkoa se encuentran a la cabeza en el ranking de precios más altos en materia de vivienda de la comunidad autónoma vasca y del Estado español. Y bueno, el acto central de la campaña fue una concentración en la Plaza del Pueblo en apoyo a las 3.073 personas del municipio que se encuentran inscritas en Etxebide en demanda de una vivienda. Bueno, Etxebide, a grosso modo, es un organismo dependiente del gobierno vasco que gestiona la vivienda de protección oficial tanto en régimen de alquiler como para la venta. Y hay que recordar también que según el gobierno vasco, el precio del metro cuadrado de una vivienda nueva es de 4.311 euros, situándose el costo de una vivienda media en 349.100 euros. Y la vivienda de segunda mano no es mucho más barata, ya que se sitúa en 3.834 euros el metro cuadrado, siendo su precio medio de unos 276.100 euros. Y además el precio medio del alquiler es de 768 euros mensuales. Y con estos datos no es de extrañar que de las 3.073 personas que se encuentran inscritas en Etxebide, el 52% solo pueda acceder a una vivienda en régimen de alquiler social. Y además de todo lo que os he comentado, otra de las cosas que denunciamos es que de las necesidades de las personas se hagan auténticos circos. Es decir, con esto me refiero a que no se pueden sortear las necesidades de las gentes. Y las instituciones, y en este caso el gobierno vasco y los ayuntamientos, han de garantizar el acceso efectivo a una vivienda a todas las personas que lo necesitemos. Y a modo de ejemplo, podemos decir que el Ayuntamiento de Baracaldo promueve viviendas de precio tasado que rondan los 250.000 euros. Y estas viviendas, bueno, estas viviendas acceden personas con unos ingresos de hasta 4 millones y medio de pesetas anuales. Y lo que denunciamos es que se promuevan este tipo de viviendas que están dirigidas a un colectivo con un poder adquisitivo de medio alto en detrimento de la vivienda de protección oficial que en teoría está destinada a las personas con unos ingresos más bajos. Y esto es un poco, bueno, un pequeño resumen de la campaña por el derecho a una vivienda digna.
Uh-huh. Ha quedado bien clarito además con esos datos. ¿Y qué más nos quieres contar?
Sí, bueno, la otra campaña que hemos desarrollado es una campaña informativa sobre la apertura del plazo para solicitar las ayudas de emergencia social. Y bueno, el objetivo de esta campaña es informar al pueblo de Baracaldo de la apertura del plazo para pedir la cita para solicitar las ayudas de emergencia social. Y bueno, a grosso modo también os comento, las ayudas de emergencia social son unas ayudas de carácter puntual destinadas al pago del alquiler, a la amortización de créditos hipotecarios, pagos de agua, luz, derramas de la vivienda, comunidad y gastos médicos que no cubra la seguridad social, como pueden ser gafas o temas de dentista. Y hay que decir también que estas ayudas no son un derecho, es decir, están sujetas a presupuesto y obedecen muchas veces a criterios arbitrarios dependiendo de la voluntad buena o mala de la trabajadora social de turno, o también obedecen a criterios económicos, es decir, si hay dinero se conceden, si no hay dinero no se conceden. Es decir, que dos familias en la misma situación, una puede ver que le conceden la ayuda de emergencia social y otra no. Y bueno, el plazo para pedir la cita para solicitar las ayudas de emergencia social se ha abierto el 18 de febrero y se cerrará el 28 de noviembre del año, vamos, del presente año, por lo que el ayuntamiento ha eliminado de un plumazo casi tres meses del año. Hay que decir que otros municipios de la margen izquierda, como pueden ser Sestao, Portugalete o Santurce, mantienen abierto el plazo durante todo el año, pero parece ser que en nuestro municipio las situaciones de emergencia se dan de febrero a noviembre y el resto del año, pues hoy tenemos la suerte de que descansan. Y hay que tener en cuenta también que la no apertura del plazo a principios de año provoca la saturación de los servicios sociales de base del ayuntamiento. Así, el año pasado, el primer día de apertura, se dio cita a 1.300 personas. Y este año se ha dado cita a 1.500 personas el primer día. Y durante la primera semana se ha dado cita a 2.500, bueno, personas. Uh-huh. Y además la falta de plantilla suficiente en el equipo de ayudas económicas del Ayuntamiento de Baracaldo conlleva que haya familias que hayan tenido que esperar hasta seis meses para ser atendidas, lo cual es un auténtico despropósito en cualquier caso, pero más aún si hablamos de situaciones de emergencia social. Y hay que recordar también que las solicitudes de ayudas aumentaron en el año 2007 en un 20% respecto al año 2006. y que como media se piden 30 citas al día en los servicios sociales, siendo 1.877 las familias baracaldesas que han solicitado algún tipo de ayuda social durante el año 2007. 376 más que el año 2006. Y por otro lado, el año pasado el Ayuntamiento de Baracaldo denegó el acceso a una ayuda social a 237 familias, es decir, un 15% más que en el año 2006. Y bueno, por todo lo que os he comentado, lo que desde Berriochoa exigimos al Ayuntamiento de Baracaldo es que se atiendan todas las solicitudes de ayuda de emergencia social durante todo el año y que ninguna sea denegada por falta de presupuesto. Y esto es un poco a grosso modo lo que hemos hecho durante el pasado mes.
Pues mira, pues mientras sucede todo esto, sí, se sigue desarrollando este circo electoral que parece que termina ya el 9 de marzo. A ver si con toda esta información ayudamos a la gente también a esa jornada de reflexión. A ver si los votan pero con B, que no estaría mal también.
Eso es.
Pues muchas gracias, Isabel. Contamos con Berriochoa para otros programas.
Sí.
Y seguimos en contacto. Mucha salud y que sigan bien.
Vale, muy bien.
Besos.
Primera mujer.
espacio de información social.
Muy buenas, compañeras. Hoy en Renta Básica de las Iguales y mucho más, os hablaremos de nosotras. No solo de nosotras las personas, sino también de nosotras, las mujeres, celebrando así el 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer. Y como siempre, tenemos un librito invitado, un libro que se merece nuestra atención, pues predice un suceso que no tardará mucho en estallar. Su título lo dice todo: El tsunami urbanizador español y mundial, de nuestro compa Ramón Fernández Durán. Bueno, comenzamos con la noticia. Esta noticia la hemos rescatado del periódico quincenal de actualidad crítica, Diagonal, en su número 66, y dice así: Interior ordena la deportación de las sin papeles cuando denuncian agresiones, las inmigrantes excluidas de la ley de violencia de género. Esta noticia nos cuenta que el 12 de noviembre de 2007, una joven boliviana indocumentada logró evitar su expulsión. Fue detenida en una comisaría pese a haber denunciado violencia de género. Esta joven fue a la comisaría a denunciar a su marido, del que se había separado porque la sometía a violencia física, psicológica y económica. Al día siguiente, volvió a comisaría para denunciar un robo en su domicilio. La policía, al comprobar que estaba en situación irregular, la detuvo e inició un procedimiento de expulsión, pese a conocer la denuncia por malos tratos, internándola en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. Allí pasó 31 días encerrada. Finalmente, su decidida oposición a subirse al avión y el apoyo de diversas organizaciones consiguieron frenar su expulsión el 12 de noviembre. Al quedar libre, se encontró de nuevo sin protección. Tras varios trámites burocráticos fallidos para que se llevaran a cabo medidas de protección, esta joven y diversas organizaciones solidarias que la han apoyado tuvieron una reunión con Alvarado, directora del Área de Violencia de Género de la Delegación de Gobierno en Madrid, que le aseguró que su orden de expulsión quedaba suspendida hasta que se celebrara el juicio por malos tratos. Bueno, el miedo a la expulsión les impide denunciar y propicia la impunidad del agresor. Según el informe de Amnistía Internacional, más riesgo y menos protección, las inmigrantes tienen 6 veces más riesgo que las autóctonas de ser asesinadas por su pareja, especialmente si están indocumentadas. Desde 2005, Amnistía Internacional viene denunciando la existencia de una instrucción del Ministerio de Interior para que la policía curse sanciones u órdenes de expulsión contra las sin papeles, incluso cuando van a denunciar maltrato. Las inmigrantes se encuentran con falta de información de los derechos en los recursos de atención en violencia de género. Tienen que presentar denuncias para acreditar la condición de víctima de violencia, lo que supone evidentemente una barrera para las sin papeles, y en caso de que denuncien y logren que se condene al agresor, solo reciben un permiso de residencia que no las autoriza a trabajar, lo que merma sus posibilidades de autonomía económica y de recuperación. Se las debe informar, esta joven afirma que en su caso no lo hicieron, de las vías para frenar la expulsión, porque las hay, y de que pueden acogerse a una regularización por motivos extraordinarios, alegando que han sufrido violencia. Según Amnistía Internacional, las regularizaciones por este motivo son escasas. En su informe Inmigrantes Indocumentadas, Amnistía Internacional ya ha denunciado hace tiempo que el Estado incumple sus obligaciones y contribuye a discriminar a las inmigrantes que están en situación irregular. Aunque no se aplica a rajatabla, en casos como el de esta joven mujer, prima el cumplimiento de esa orden. Desde Ser Racismo se explica que antes había un acuerdo tácito para no detener a la mujer. Si se asesora con organizaciones feministas, es difícil que la expulsen, pero no vale ese acuerdo, porque la ley está ahí, lanza el mensaje a las inmigrantes de que no denuncien. Es una restricción del derecho a la tutela judicial y una limitación al acceso a recursos de ayuda contra la violencia de género, lo que se traduce en un claro mensaje: no vayas a denunciar, te arriesgas a ser expulsada. Y bueno, como podéis percibir, esta joven encarna en primera persona la doble discriminación, mujer e inmigrante. y la repugnante cara oculta de la benevolencia de proteger a las mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Solo hay un tipo de mujeres dignas de ser protegidas? ¿Es que acaso un color de piel diferente livian al dolor de los palos? Digan, señores dirigentes, ¿o es que quizás su maravillosa ley etnocentrista no quiere tenernos en cuenta a todas? Está claro, pues, el fracaso de esta ley. Leyes que se hacen desde arriba, sin tener en cuenta a todas y cada una de las personas. Es más, a todos los derechos fundamentales de todas y cada una de las personas. También queda evidente el fracaso de las medidas que los mandatarios de turno se ponen a fabricar para parchear una y otra vez un problema que ha de arrancarse desde la raíz, el machismo, machismo nutrido en una sociedad patriarcal donde se generan multitud de problemáticas sociales que afectan a todas las personas, pero más directa y agresivamente a nosotras, las mujeres. ¿Es que sirven de mucho estas medidas? Medidas criminalizadoras, medidas represivas, como decía anoche Zapatero. Más policía para que esos cobardes machistas sientan la presión del gobierno. La presión no es la solución, señor gobernante. La presión solo oprime y provoca que ese entaponamiento estalle cada vez con más fuerza. Es necesario quebrar las conciencias, creando otras condiciones de vida donde estas situaciones no quepan, donde también se tenga en cuenta al verdugo y no solo a la víctima, donde se vaya al origen de por qué se dan esas situaciones. Hay que remover los valores culturales, educativos y sociales y parir entre todas, como dice Manolo, otra sociedad. El caso es que en lo que vamos de año, unas 20 mujeres han sido asesinadas y lo peor es que estamos tan acostumbradas a oír estos sucesos que ya ni te impresionan. Pero ¿y si hubiera habido el mismo número de muertes por terrorismo de ETA que por violencia machista? Muchas personas estarían conmocionadas, y es que está clara la función de los medios de comunicación, o mejor, de los medios de desinformación. Pero bueno, hay muchas maneras de agredir a una mujer. No solo hay que matarla o pegarla, se puede herir, de muchas maneras, incluso tan sutilmente que ni una misma se dé cuenta. No te calles, mujer, librémonos de las ataduras y sigamos luchando por nuestra revolución. Saquemos a la Lilith que todas llevamos dentro. Hasta la semana que viene y mil besazos para vosotras, de dos mujeres orgullosas de ser mujeres y personas.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta sección Zambra Distribuidora. El librito de hoy se titula El tsunami urbanizador español y mundial, sobre sus causas y repercusiones devastadoras y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria. Este librito de Ramón Fernández Durán nos habla sobre lo que está pasando en el Estado español. El país con mayor número de viviendas por 1.000 habitantes, líder en número de carreteras. Está avanzando además con las líneas de alta velocidad. País en el que se encuentran 7 de las 11 mayores constructoras del mundo, las mayores inmobiliarias, operadores turísticos, pero ninguna empresa industrial puntera. En este país existe una legislación débil para la recalificación de terreno. No existe control alguno sobre los precios finales y además se está generando una entrada masiva de capital extranjero, por lo que esta situación nos promete una especulación sin límite. Gracias a la situación internacional, además, los bajos tipos de interés y la ausencia de viviendas de alquiler o de pisos de protección oficial, se está creando un boom inmobiliario que amenaza con cubrir gran parte del Estado y así engullir las ciudades por esta estructuración metropolitana. La razón, como siempre, la obtención de altos beneficios por parte de las constructoras y para el capital especulativo. También la creación de trabajo pasajero y, por tanto, el efecto riqueza relativa. Pero lo real de esta situación es que se está devastando el medio, se están endeudando miles de personas y se está creando una burbuja inmobiliaria que amenaza con explotar en cualquier momento. Además, como ya hemos dicho, reiterar que este fuerte proceso urbanizador está ocasionando grandes daños en el medio. Esta situación se nos vuelve insostenible. Está claro para todos que es insostenible. Amenaza con explotar. Los principales bancos centrales del mundo buscan quizá un desinflamiento de esta burbuja financiera especulativa un poco ordenado. burbuja que, por cierto, es la mayor de la historia del capitalismo. Pero la situación ya está fuera de control. Y lo más seguro es que la corrección de esa situación sea radical. Y bueno, ya después de estas pequeñas pinceladas del librito, os dejo, no sin antes recordaros el título, El tsunami urbanizador español y mundial, sobre sus causas y repercusiones devastadoras y la necesidad de prepararse para el previsible estallido de la burbuja inmobiliaria. Deciros que el autor es Ramón Fernández Durán, que la editorial es Virus, y que el precio del librito son de 6 eurillos. Deciros que, como ya sabéis, como ya decimos en cada programa, podéis encontrar los puntos de venta en la página de Baladre, www.redasociativa.org/baladre, o en el dorso de la letra A, número 66. Si queréis más información de este o de otro librito, ya sabéis que podéis contactar con nosotras a través del correo zambra@redasociativa.org. Y bueno, no me entretengo más, deciros que muchas gracias a todos por escucharnos una semanita más. Espero que os haya gustado el programita de hoy y os mandamos muchos besos.
Nosotras las personas. Y hasta aquí el programa de hoy. Terminamos esta cita con los derechos sociales, recordándote esa próxima cita que llaman democrática, fiesta de la democracia, le llaman a eso y no lo es, recordándote que nuestros sueños de justicia y libertad no caben en sus urnas. Y nos vamos con una canción, con Judith, pero bien podría ser cualquier nombre de esas mujeres que amamos en este programa. Nos vemos el próximo día en Nosotros las Personas.
Esta triste canción a tu lado oscurece, que quizás este sea el último misterio
y mirarán tus ojos nacer de mis manos. Pues es tarde quizás para mí, y Caín me ha marcado sobre la frente. Pero quiero alertarte de un gran peligro, y quisiera encenderte esta frase en la mente. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Yeah.